entusiasta de Marta, en el caso del personaje de Marta, si yo veo respecto a la carrera, son bastante distintas respecto a lo que son las discusiones sobre el capital o sobre los títulos filosóficos. Y esto es, más bien es un material y un análisis sobre el hecho histórico. El hecho histórico, por lo tanto, no es una teorización abstracta respecto al fenómeno social, sino que es más bien una reflexión sobre el hecho concreto y en caliente. En caliente en el sentido que el personaje que nos convoca, de alguna manera indirecta en este caso, indirecta en el sentido que no es partícipe de este fenómeno histórico, está observando y esto está ocurriendo mientras él está vivo. Entonces esa es una cosa un poco distinta a la otra temática. ¿Ya? Bueno, como está planteado en el programa, esto, bueno, tiene un objetivo general, se realiza una reflexión política acerca del impacto que los sucesos de la Comuna de París generaron en la idea de Marx y sus implicancias posteriores. El objetivo específico, bueno, situar históricamente el fenómeno histórico de la Comuna de París, comprender la reflexión que estos sucesos generan en Marx y analizar las principales implicancias que estos sucesos en la teoría crítica posterior. ¿Ya? Bueno, la bibliografía, estoy repitiendo lo que está en el programa. Básicamente aquí yo lo que he hecho es revisar este conjunto de cosas casi completa, excepto este libro que está acá, que es La historia de la Comuna de París, un libro bastante largo, uno de los clásicos de la historia de la Comuna de París. Y el que quiera entrarse más en esta temática, en términos de los detalles, que hay muchos, eso es una buena referencia. Yo básicamente he tomado este, que es un escrito que está fechado en julio de 1871, vale decir casi dos meses, un poco más de dos meses posterior al desenlace final que tuvo este fenómeno histórico. Y el otro que tomé es este libro de Heinrich Kochlin, Ideología y tendencia en la Comuna de París, un poco para caracterizar las ideas que están en la base de los comuneros. Y el otro es este texto, que es más contemporáneo, que es un rescate del fenómeno de la Comuna de París a la luz de los conflictos y las contradicciones sociales actuales, particularmente centradas en América Latina. Bueno, lo que yo voy a hacer en algo de 60 minutos, una hora, quizá un poquito más, lo primero, algunas palabras del contexto histórico, después de caracterizar de alguna manera la Comuna de París en tanto insurrección popular. Después voy a para poder ilustrar el impacto que esto causa en Marx, extracté algunas citas del texto que les mencionaba, de manera de poder ilustrar qué es lo que esto le está pasando por la cabeza cuando están sucediendo estos hechos. Bueno, y luego finalmente algunas palabras respecto a las implicancias de esto para la teoría política emancipadora o revolucionaria, como quieran denominar. Bueno, dicho sea de paso, el texto que yo tomé es un texto que se empieza a escribir, según la historia, a mediados de abril, vale decir, casi en la mitad de este fenómeno histórico que se denomina la Comuna de París, que está, en términos estrictos, está el 18 de marzo, donde se lanza un manifiesto de la Comuna de París, y el 28 de mayo, que es la ofensiva del ejército francés sobre la Comuna y termina. Por lo tanto, son 72 días, más o menos, lo que dura esta experiencia. Por lo tanto, Marx empieza a escribir sobre este tema a mediados de abril, para decir, la mitad más o menos de estos hechos. Y las otras dos manifiestas, este es un documento que está escrito con la membresía de la Asociación Internacional de Trabajadores, que era una organización internacional, como su nombre lo indica, donde participaban ciertamente la seccional de Francia, y Marx y la Asociación Internacional de Trabajadores venían alertando sobre la potencialidad de un conflicto grave ya a principios del año 1870, donde hay, antes de este documento que yo estoy voy a hacer referencia, hay dos manifiestos anteriores que básicamente están referidos a la caracterización de la guerra franco-prusiana, que es lo que vamos a ver a continuación en el contexto histórico. Y eso tiene hay dos manifiestos de la Asociación Internacional de Trabajadores que son redactados por Marx. Y finalmente está en otro documento que ya empieza la mitad de este fenómeno y termina de ser redactado en julio de 1871, cuando ya habían acaecido los sucesos de la comuna. En contexto histórico, entonces, bueno, para ubicarme históricamente, paso temporalmente aquí. Bueno, esto es una cosa que a mí me fue bastante difícil y absolutamente incompleta, porque hay un bagaje de historia de Francia en particular que es difícil en tan poco tiempo adentrarse con detalle para ver todas las concatenaciones que esto va teniendo y que desembocan en un fenómeno como la Comuna de París. Pero si no obstante eso, uno tiene la referencia, que la primera referencia que uno tiene para llegar acá, que es la insurrección de París, es bueno, la Revolución Francesa de 1789. Ese es un hecho muy importante porque se empieza a cuestionar la monarquía y son los primeros fenómenos que empiezan a prefigurar lo que van a ser la democracia liberal burguesa tal cual la conocemos hoy en día, ¿ya? Después está la publicación del manifiesto comunista propiamente tal, y está la insurrección de 1948 en Francia. Bueno, mencionar aquí que estamos hablando de una época de mucha agitación social, de mucha agitación política. Estamos en plena revolución industrial, estamos hablando de cambios que están sucediendo muy rápido, que están cambiando la cotidianidad de las personas, las relaciones sociales, las formas de dominación. Se están constituyendo las repúblicas y por lo tanto en Europa hay un conjunto de insurrecciones en el año 1848 que prácticamente cubren todo el continente europeo, que a la vez está dominado o están siendo pujados por distintos intereses que tienen que ver con los imperios. Estamos hablando del imperio prusiano, austrohúngaro, del imperio de Portugal, de España, de Francia, de Rusia, por lo tanto hay una situación candente, una situación bastante álgida, ¿ya? Y esta situación, que son de aquí del año 50, 70 y 20 años, que históricamente es prácticamente nada, por lo tanto, si uno lo pensara como un continuo, hay un continuo de agitaciones, de revoluciones, de golpes de Estado, en fin, de mucha agitación política, y en un contexto además de mucha creación política y de creación de teoría política, ¿ya? Y eso también hay que resaltarlo. Entonces, posterior a esta insurrección, en diciembre del 52 hay un golpe de Estado de Napoleón III, que es el que se mantiene hasta la fecha donde vamos a llegar. En julio de 1870, Napoleón III declara la guerra a Prusia, al Imperio Prusiano. Septiembre de 1870, Francia pierde la guerra. Napoleón declara la guerra al Imperio Prusiano. Y ya en septiembre de 1870 ya está entregado Francia, es tomado prisionero Napoleón III. Y por lo tanto eso desencadena después la declaración de la Tercera República en París, ¿ya? Y posterior a eso, en marzo, estamos hablando de lapsos breves de tiempo, en marzo ocurre esta insurrección de París. Y después, como decíamos, el aplastamiento de la Comuna de París. Entonces esto en términos temporales serían los principales, a mi juicio, hitos que están a la base de este suceso histórico que es la insurrección de París, conocida como la Comuna de París. repito, aquí hay muchas cosas entre medio, he rescatado lo más, a mi juicio, lo más esencial para no llenar la pizarra de fecha, porque hay muchas cosas que están pasando en Europa. Y en términos espaciales, aquí tenemos, parte de Europa, ya, Francia está acá, París estaría por aquí, y aquí está, estos son los territorios que perdió Francia en la guerra que declaró al Imperio Prusiano. ¿Ya? Entonces, aquí son la perdida que tiene Napoleón en breve tiempo, Alsacia y Lorena. Y finalmente el Imperio Prusiano, después de esto del año 71, esta guerra culmina en términos formales con la derrota de la Comuna de París, ¿ya? Que después vamos a mencionar lo que hay detrás de eso. Entonces, el Imperio Prusiano ya a esa fecha tenía, era todo el borde negro, es lo que va marcando el territorio que cubría el territorio prusiano o lo que va a ser después la Gran Alemania. Antes también, en 1848, como decía aquí, esto está lleno de insurrecciones, pura insurrección en todos estos países, en todos los países se van modificando las estructuras territoriales de los imperios, producto de las revoluciones y la derrota de la insurrección. Por eso le digo, la gente que hacía mapas en estos tiempos, tuvieron que meter altas planchas, porque los mapas iban cambiando muy rápidamente en el tiempo, ¿ya? Había una disputa muy grande por el territorio y por las riquezas que tienen los territorios, por supuesto. Entonces, otro elemento de contexto. Bueno, estamos en plena revolución industrial, o al término de la revolución industrial, depende del autor que uno consulte para poder tener hito en términos de fecha. Esta revolución industrial para los países europeos significaba la transición de una economía fundamentalmente agraria rural hacia una economía industrial urbana, ¿ya? Por lo tanto, que también estamos en presencia de rápidos y vertiginosos cambios demográficos, ¿ya? Producto del crecimiento de las ciudades, mucha gente se fue trasladando del campo a la ciudad. Y esto estaba pasando simultáneamente en todos los países de Europa. Esta revolución industrial tenía avances tecnológicos, estamos hablando de máquinas a vapor, asociadas a los ferrocarriles, medios de comunicación, telégrafo. Los cambios, esta es la revolución industrial, de estos términos más históricos, más gruesos, digamos, del feudalismo al capitalismo, si se pudiera hablar de esa manera todavía. Son cosas simultáneas, hay capitalismo, pero también hay feudalismo. O sea, son capas tectónicas de la sociedad que se están moviendo, o sea, hay formas de vivir la vida que se están cambiando. Van surgiendo nuevos sujetos sociales, las clases trabajadoras, de distinto tipo. Obreros de casta y overol, pero también toda la burocracia y los trabajadores que van constituyendo la burocracia estatal. Están surgiendo, el campo de educación se está expandiendo. También están los profesores. En fin, hay un conjunto de sectores de clase trabajadora relativamente nuevos que están surgiendo como sujetos sociales, como capas sociales que también empiezan a empujar y a pelear por intereses propios. Bueno, no el surgimiento de la universidad, pero sí tampoco la masificación, pero sí dentro del contexto de la ampliación de los espacios educativos para la población. Universidades es importante. La intelectualidad, los intelectuales, profesionales. Por lo tanto, hay un auge en la inquietud política, de pensamiento crítico. Bueno, está lo otro, esta guerra intra, dentro de los imperios y interimperios. Sí, bueno, con esto la idea es poder imaginarse el tipo de sociedad en la cual estamos asistiendo a fenómenos relevantes para la historia de la humanidad, y en particular para la historia de los movimientos revolucionarios, para la historia de la teoría revolucionaria, para la teoría crítica en general. La Comuna de París como insurrección popular. Bueno, aquí yo les voy a comentar dos dimensiones de la Comuna de París en tanto insurrección popular, que primero, muy caligráficamente las fuerzas y orientaciones ideológicas presentes en la comuna y la forma de organización y las medidas de política que se tomaron una vez que gana esta insurrección en París. Básicamente, de acuerdo al texto que consulté, todo esto depende también del texto que uno consulte. Aquí hay una bibliografía pero enorme respecto a la Comuna de París. Las caracterizaciones siempre tienen mucho arbitrario, las clasificaciones. Puede haber una clasificación u otra. Lo importante, a mi juicio, es poder tener una panorámica gruesa de cuáles son las ideas que están interactuando acá, de manera de entender la complejidad de la discusión y de la utopía que está a la base de lo que sucedió hoy en la Comuna de París. Y esta cosa de la utopía es un concepto muy importante para poder entender esto, porque lo que hay en la Comuna de París en realidad, desde una perspectiva, es la expresión práctica de un sueño, de un conjunto de ciudadanos que habitaban un espacio determinado. Y ese sueño está alimentado por distintas personas, pero también por distintas ideas. La Comuna de París no es un fenómeno histórico que uno pudiera decir que está influenciado por el marxismo, por Marx, para nada. Eso no es así, digamos. O sea, el marxismo es una parte de las ideas que están puestas ahí, pero además es solo una parte minoritaria de lo que está. Por lo tanto, hay otra idea, está el anarquismo, pero tampoco uno puede decir que la Comuna es un fenómeno histórico que está influenciado por el anarquismo. Hay muchas ideas, muchas personas. Aparte, bueno, el anarquismo también es una corriente político-filosófica que tiene mucha velocidad, muchas variantes, muchas entradas, ¿ya? Entonces también uno no puede hablar del anarquismo, sino que hay varios anarquismos, si uno lo pudiera hacer. En el fondo, bueno, lo que hace el autor Diego Sonté es englobar este conjunto de ideas que están encarnadas en los personajes históricos como la idea socialista. Ese es el nombre, el apellido, creo. Aquí lo que hay son ideas socialistas en general, y esas ideas socialistas están alimentadas por distintas visiones. Esa es un poco la lógica de la bibliografía consultada. Bueno, y en esta bibliografía aparece el blanquismo. El blanquismo en honor o que viene de Augusto Blanqui, que es un revolucionario francés, que si bien no fue protagonista directo, porque lo tomaron preso, sí es parte importante de lo que va a ser la Comuna de París como movimiento, ¿no? El positivismo político, esto está asociado al padre de la sociología, Augusto Comte, que alimentaba también el debate de la idea socialista en aquel tiempo. Después está el mutualismo asociado a la idea de Proudhon, y el colectivismo federalista, que está asociado, que aquí hay varios personajes, ¿ya? Dentro de ellos, Marx también, ¿ya? Entonces, bueno, para ilustrar un poco el pensamiento que cada una de estas, podría ser una charla por cada una de estas corrientes políticas, de acuerdo a Cochelin, el blanquismo dice este autor, la esencia del blanquismo reside en que considera el socialismo como el producto final de una lentísima evolución en cuyo comienzo se encuentra la acción violenta e inescrupulosamente autoritaria de una minoría ilustrada. El blanquismo. En el seno de la comuna, donde debemos encarar el trastocamiento de las relaciones de propiedad, la supresión de la religión y la reforma de la familia libre de las ataduras de la iglesia y de la propiedad privada, quedará construida sobre nuevas bases. La familia burguesa se convertirá en la familia comunal. El blanquismo es una corriente, o sea, no solamente es una corriente, sino que es una organización político-social que participa de la comuna, donde, de acuerdo a los autores consultados, el eje el eje político aglutinador de esto, primero es la utopía y el socialismo, por decirlo de alguna manera, y después están los medios por los cuales se llega. Y en los medios es una característica particular del blanquismo, que era por un lado el ejercicio de la violencia, de la violencia política y de la conspiración. Eso es lo que caracteriza al blanquismo: conspiración y el ejercicio de la violencia política en función de una utopía y el socialismo. El socialismo asociado a la lucha contra, en aquel tiempo, la iglesia, la propiedad privada y la familia. Tres ejes constitutivos del poder, de acuerdo a esta concepción, que son a partir de los cuales se organiza la gente y ataca violentamente en función de la utopía. Bueno, el positivismo político le decía estas sociales revoluciones de Augusto Comte, que fuera discípulo del utopista, socialismo utópico, San Simón. Los principales afanes de este tipo de reflexiones tuvieron central la divulgación de la ciencia y de la enseñanza. Y en esto de la enseñanza es donde resalta las personas que seguían este tipo de corriente dentro de la comuna. Una de las dimensiones de la comuna, que lo vamos a ver más adelante, en el desarrollo del Estado o del no Estado, ¿ya?, es precisamente hacerse cargo de las funciones de lo público, y una de las funciones de lo público es la educación. O sea, ahí está este tipo de personajes históricos donde tuvieron un rol importante, entre otros, ¿ya?, entre otras personas. El modernismo, asociado al revolucionario anarquista Proudhon, característica del personaje, definido como antifeminista, tenía una visión, no hubiera podido vivir en los tiempos actuales este señor, tenía una visión, no tenía una buena visión de las mujeres en tanto sujetos que participan en lo público. Es una visión bastante rara, que a mí me sorprendió. Antifeminista, rechaza el cambio violento de las relaciones sociales de poder, consideraba la violencia como una siempre renovada amenaza para la libertad, y por lo tanto había prevenido en contra de los intentos revolucionarios basados en la fuerza. El motorismo se entiende asociado a la reciprocidad y no al asocialismo o solidaridad. Colectivismo federalista. Sé que una cita, dice, bueno, fue la principal corriente dentro de la comuna y mayoría en la Asociación Internacional de Trabajadores. La Asociación Internacional de Trabajadores no era una agrupación francesa, ¿ya? Era una agrupación, como lo dice, internacional, agrupada de distintos grupos de agitadores, de trabajadores de distintos países de Europa y Norteamérica, también incluido. Entonces dice, a los trabajadores pues les incumbe la noble pero difícil tarea de llevar a buen término la revolución social, de concentrar los esfuerzos en su inteligencia hacia ese objetivo, sustituir la autoridad con el derecho, en política por medio de la soberanía directa, que solo puede ser garantizada por la federación de las comunas, en economía social por medio de la desaparición del proletariado y la propiedad colectiva de los instrumentos de producción, estableciendo de tal manera en el presente y en el porvenir la verdadera libertad del trabajo, sin la cual son imposibles el orden y la paz dentro de la sociedad. Coloco esta cita de esta manera porque esta cita denota el sueño, denota la utopía. Estamos hablando, cuando uno habla, se ha visto en retrospectiva, cuando uno está hablando de así mismo como de disolver las relaciones de la familia, o disolver el Estado, o disolver las redes sociales. No estamos hablando de medidas de política, estamos hablando de una utopía, estamos hablando de una utopía motivadora y fundante del accionar de las personas en el contexto histórico determinado. La organización de la comuna. La organización de la comuna también es difícil poderla caracterizar de una sola forma. Y es difícil porque la organización de la comuna y de los comuneros va variando a medida que se van sucediendo los hechos, ¿ya? Estamos hablando de 72 días, estamos hablando de dos meses donde ocurren estos sucesos. Por lo tanto, lo que nace como algo terminó como otra cosa, ¿ya? Yo he tratado de hacer una síntesis aquí de las cosas para no hacer monitos para cada periodo, que son periodos muy cortos, ¿ya? Pero esto comienza con la constitución de comités republicanos, ese era el adjetivo que tenían, republicanos y vigilantes, en París. Y París, que es una ciudad, está dividido en comunas y está dividido en distritos. Y los distritos en barrios, y los barrios en pasajes. ¿Ya? Entonces, esa caracterización del espacio, del territorio, es lo que uno puede leer del libro de Lizagaray, de la historia de la Comuna de París, donde hay una cantidad de detalles de las cosas, que la barricada, en la esquina tal, entonces fueron de ahí para allá. O sea, hay un montón de cosas para la gente que quiere profundizar en esto. Es muy apasionante poder leer, hay que tener tiempo, ¿sí? Leer un texto de esa naturaleza, porque está escrito con mucho detalle y una cantidad de nombres adheridos impresionantes, ya de personajes que van interviniendo en coyunturas grandes y en coyunturas chiquititas, ya la coyuntura chiquitita asociada con otra y esas tienen que ver con otra coyuntura más grande, todo eso dentro de 72 días, ¿ya? Entonces estos comités republicanos van conformando lo que ellos le denominaron el Comité Central. El Comité Central, que también va variando el número, realmente aparece en la literatura 72 miembros del Comité Central, 106 miembros del Comité Central. También va variando de acuerdo a la época que se están refiriendo los autores. Todo esto, esta constitución, en una puja con el gobierno central de Francia. El gobierno central de Francia había abandonado París. ¿Ya? Había abandonado París y se había ido a Versalles, ¿ya? Y se fue todo el gobierno y el Estado y los funcionarios. No todos los funcionarios, pero el gobierno central llamó a todos los funcionarios a retirarse de París hacia Versalles, ¿ya? Después de la primera derrota del ejército francés en la Comuna de París. Pero quedaron los alcaldes que estaban ejerciendo, entre comillas, su poder desde Versalles. Entonces aquí empieza a ver lo que más tarde Lenin va a denominar, o Trotsky, la dualidad de poderes. Se empieza a ver la dualidad de poderes en una sociedad. Por una parte el poder del Estado, comillas, legítimo, constituido, y por otra parte este poder nacido de abajo, que empieza a hacerse cargo de lo público. ¿Ya? Por lo tanto, este conjunto de gente, que son los comuneros, empieza a construir organización y a organizar la ciudad en paralelo a la autoridad. Pero además de ello, tienen una cosa bien curiosa, que o sea, a mí me llamó la atención por lo menos, que los comuneros ejercen este poder a partir de este comité central, pero sin embargo, al poco andar después del 18 de marzo, cuando ocurre esto, llaman a elecciones de alcaldes. Entonces hay toda una puja con el gobierno que se había arrancado Versalles, y con los alcaldes, porque los alcaldes no reconocían esas elecciones. Sin embargo, todo esto se genera, y hay una elección. El libro que usted hablaba de 200 y tantos mil votos. ¿Ya? La cantidad de personas de la cual estamos hablando están inmiscuidas en este fenómeno también no me queda muy clara, pues si tú uno se va a las estadísticas de población, París en el año 1870 aparece con 3.500.000 personas. La referencia que hay en los textos es a 500.000 personas. Quizás tiene que ver con lo urbano y París a lo mejor está con lo rural, no sé. Y finalmente se convoca la elección y hay autoridades elegidas en la comuna y que compiten. Y ahí ya se empieza, bueno, todas estas medidas, disolución de la policía central, elección de todas las autoridades, apropiación comunal de víveres, organización de la defensa militar en todos los barrios de París, libertad ilimitada de prensa y reunión. Libertad ilimitada de prensa y reunión. Posteriormente, los análisis después de la derrota, muchos de los autores, muchos marxistas, bueno, es la interpretación después estalinista, si ustedes quieren, empiezan a hacer una crítica feroz a este tipo de cosas, que los comuneros fueron ingenuos porque mantuvieron la libertad limitada de prensa y reunión. Fueron ingenuos porque no construyeron un partido que pudiera dirigir esto. Fueron ingenuos porque no construyeron un Estado que respetara. En fin, esa es una reflexión posterior a los sucesos de la Comuna de París, en una orientación. Entonces todo esto empieza a suceder ahí. Y se empiezan a hacer cargo de los recintos hospitalarios, hacerse cargo de la enfermedad de la población, se empiezan a hacer cargo de la educación de los niños, mujeres y hombres, de la seguridad pública. Los textos hablan de que en esta época, en la comuna, estos 72 días, fueron la época donde no hubo un asalto a la población. Se suprimió eso. Bueno, y la teoría es que todos los bandidos se fueron con el gobierno a Versalles. Eso es lo que aparece ahí. Se arrancaron los bandidos. Entonces, pero lo que quiere ilustrar la literatura es más bien, no es un momento de matanza o de autoritarismo o de violencia generalizada en la Comuna de París, sino, no voy a decir todo lo contrario, pero sí una sociedad con relativa paz y con relativo control de la sociedad sobre los individuos que habitan ese territorio, que es la Comuna de París. Y una cosa esencial para esto es la ruptura del poder coercitivo dentro de la comuna. No es otra cosa que el pueblo en armas, disolución de la policía y disolución del ejército dentro de ese espacio, y pueblo en armas. Porque y pueblo en armas, ¿con qué armas? Bueno, con las armas que dejó el ejército cuando salió la pantalla. Dejaron un montón de cañones, 1500 cañones a la literatura, y muchas bayonetas, miles de bayonetas, y mucha munición. Y todas esas armas fueron organizadas y entregadas en la estructura que tenían, el comité central, las comunas, distritos, pasajes. Bueno, además es una ciudad que tiene varias trámites. El otro tema es la arquitectura de la ciudad, eso también puede ser otro tema también de discusión, que la arquitectura de la ciudad de París, construida sobre la base hasta ese momento, porque también producto de esta rebelión que hubo en París, posteriormente se cambió la arquitectura de la ciudad de París, con muchos callejones angostos. Y esos callejones angostos hicieron famosa un instrumento de lucha callejera famoso hasta el otro día, que es la barricada, ¿ya? La barraca, ¿ya? Eso en París hizo famoso que las calles se prestaban para eso, que las calles eran muy angostas, ¿ya? Bueno, hay muchas fotos e ilustraciones donde aparecen los callejones chicos, entonces aparecen los adoquines. Y ahí está entre medio los cañones y la gente. Entonces, eso también desde una perspectiva militar también va a ser posteriormente también va a haber una crítica, que la barricada no es una medida, es una herramienta, es un medio defensivo, no ofensivo, ¿ya? La barricada es para defenderse, no es para atacar. Entonces, y eso también es una crítica que viene posteriormente a la comuna, sobre todo cuando son arrancando el ejército de París. Entonces muchos dicen después, porque en general después de la batalla, que ese era el momento para ir correteando el ejército francés y hacerlos perros, de manera tal que no tuvieran todo este tiempo que tuvo el ejército francés, el gobierno francés, a la cabeza de este personaje Thiers, de poder rehacirse de la fuerza. Piensen ustedes que estamos hablando de un ejército que está vencido por el imperio prusiano. Tiene miles de soldados muertos y además prisioneros, incluido Napoleón. Por lo tanto, estamos hablando de un ejército con una moral muy baja, muy baja. Por lo tanto, Thiers necesitaba efectivamente poder tener un tiempo para poder rehacerse desde la de fuerza y poder construir un ejército, porque en definitiva llegó sin fuerza militar para poder enfrentar este tema de la comunidad. Y aquí es importante tener en consideración que la guerra franco-prusiana, Francia la pierde en septiembre de 1870. Ahí está todo perdido para Francia. Entonces hay un interregno temporal desde septiembre hasta los sucesos de la comuna, donde lo que hay es que se produce una cosa muy particular, que para que acabe la guerra se entran en negociaciones el gobierno de Thiers, el gobierno francés, con el gobierno de Guillermo I, representado por Bismarck, que era el canciller. Bismarck, bueno, uno, entre otras cosas, una de las corrientes de la seguridad social, en la temática de seguridad social, pero además de eso, Bismarck es un antisocialista descarnado. Toda esta la teoría social, la seguridad social, precisamente se crea para poder poner un coto al avance de las revoluciones que estaban a la orden del día en aquella historia. Bueno, sucesivamente. Entonces, se produce una negociación entre Thiers y Bismarck. Entonces Thiers lo que quería es que los alemanes atacaran París. Entonces, como Bismarck no era nada de tonto, dijo, mira, yo no voy a atacar París, yo la paz te la doy sobre la base que tú me pases una cantidad enorme de dinero. Pero ese dinero tú me lo vas a pasar cuando tú me soluciones el problema de París. Y ahí te doy la paz. Pero antes no te la doy. Por tanto, lo que nosotros tenemos ahí, en términos militares, si ustedes quieren, es que tenemos una ciudad sitiada, organizada por los comuneros, organizada con las características que estamos hablando, asediada por el ejército francés que estaba en Versailles, pero además asediada, o no asediada, sino mirando con todo el ejército prusiano que está a la vuelta. A ver qué pasa. Entonces, si uno lo mira eso desde la perspectiva de la gente que está dentro de la comuna, es una situación bastante delicada, por decirlo menos. O sea, tiene un ejército de un imperio que está en alza en ese momento, y además tiene los milicos franceses que te quieren ser peor. Entonces la situación era bastante, bastante complicada. Y los sucesos se desencadenan tal como Bismarck lo negoció con Thiers, porque Thiers en realidad no tenía mucha capacidad de maniobra. Para dar la paz tenía que sofocar la rebelión de París, y para sofocar la rebelión de París lo que tenía que hacer es tener tiempo. Y dentro de la negociación, que hay una cita muy buena después de Marx, dentro de la negociación entre Thiers y Bismarck, Thiers le dice, ya, pues yo me voy a hacer cargo de esto, pero tú tienes que soltarme los soldados que me tienen preso para poder tener fuerza militar para regar la comuna de París. Y eso es lo que sucede. Son los prusianos, Bismarck le da la pasada en el sentido que liberan, bueno, de hecho liberan a Napoleón después, liberan a los prisioneros del ejército francés, y de esa manera, entre otras, el ejército francés se recompone y hace número, al menos, para poder atacar de la manera que atacaron posteriormente la Comuna de París. Otro elemento a partir del cual se reconstituye la fuerza del ejército francés son los campesinos. Los campesinos, el sector rural de la Francia de la época. Sector rural que no lo pasó muy bien tampoco en el tiempo de Napoleón, pero sin embargo, quizás por razones culturales conservadoras propias del campesinado, no solidarizaron con la Comuna de París, sino fueron a solidarizar con las fuerzas de Thiers, en este caso. Políticamente, o en términos de clases, más bien dicho, o sea, si uno lo enfoca solamente a poner zoom a lo que estaba pasando en Francia y se abstrae por un segundo de la guerra franco-prusiana, lo que usted tiene ahí es lo que tiene un sector del gobierno de Thiers, que detrás de él están clases campesinas, la alta burguesía, sectores monárquicos, estamos hablando de fuerzas sociales que venían en caída, porque aquí lo que estamos sintiendo en esta época es un ver la luz de la sociedad burguesa capitalista y unirse para abajo de la sociedad feudal monárquica. Sin embargo, en esta vuelta, en esta coyuntura histórica, esa sociedad monárquica y los que seguían aquello se juntan con las nuevas clases burguesas propietarias y hacen causa común contra la comuna, y en la comuna usted lo que tenía era fundamentalmente obreros, trabajadores, tenía burocracia estatal, tenía pequeña burguesía. Eso es lo que había, eso es lo que se describe en la literatura respecto de los comuneros. Como el campo de fuerza que había. Bueno, vamos a la reflexión de Marx. Aquí yo extracté algunas citas para poder tener en mente lo que estaba pensando el caballero. Entonces, bueno, aquí está lo que yo les comentaba al principio, está el primer manifiesto, que es el 23 de julio del 70, después el segundo, que es en septiembre de 1870, y después el 30 de mayo, que es el texto más conocido, digamos, que se llama La Guerra Civil en Francia, que es una cosa mucho más larga que esto otro, que son, estos son como declaraciones, son tres, cuatro líneas, y este es un documento más grande. Entonces, Guerra Civil en Francia, manifiesto del Consejo General Internacional de Trabajadores. Entonces Marx se pregunta, ¿qué es la comuna, esa esfinge que tanto tormenta los espíritus burgueses? Los proletarios de París, decía el Comité Central en su manifiesto del 18 de marzo, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que su deber imperioso y su derecho indiscutible, hacerse dueño de sus propios destinos, tomando el poder. Pero, comillas, dice Marx, al paso de los progresos de la moderna industria desarrollada, ensanchaban y profundizaban el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, el poder del Estado fue adquiriendo cada vez más el carácter de poder nacional del capital sobre el trabajo. La fuerza pública organizada para la esclavización social y la máquina del despotismo de clase. En este sentido, la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal como está y servirse de ella para sus propios fines. Bueno, extracté esta cita porque es una de las reflexiones más trascendentes o seminales respecto de la teoría del Estado a la teoría del no Estado, como usted desde Marx. Entonces, claro, es desde la apropiación que se hace posterior a estos sucesos, de lo que dijo, lo dijo Marx, aquí hay, como te comentaba anteriormente, distintas versiones, va a depender de qué tipo de marxismo estemos hablando. ¿Ya? Por eso quiero hablar de un marxismo estatalista o estatal y un marxismo más libertario. Los estatales, bueno, reivindican a un Marx que hace la autocrítica a la comuna, que nadie la hace. Y de ahí concluye que aquí lo que hay que construir, la utopía socialista, es un Estado poderoso, que es lo que va a hacer después Stalin en la Unión Soviética. Dicho de otra manera, estoy rescatando al Marx libertario. ¿Ya? Y aquí su verdadero secreto. La comuna era esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la transición económica del trabajo. Pero esta es otra cosa que se cita harto en los textos, que es la forma política al fin descubierta. Porque fíjense, bueno, esta charla había venido después del manifiesto comunista, pero en el manifiesto comunista lo que hay es una descripción de la realidad del momento, que básicamente es describir la caída del feudalismo y al mismo tiempo la subida del capitalismo y todo lo que eso está ocurriendo a nivel social y colocar una utopía. ¿Cuál utopía? La utopía comunista. Pero la forma concreta de hacer eso no estaba. Era una utopía. Y ahí estaba, inmovilizado el pueblo. Pero no estaba la forma concreta. Entonces la Comuna de París le otorga a este caballero, a Marx, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo. O sea, la comuna le alumbra la cabeza a Marx y dice, aquí está la cosa. Por aquí va. Seguimos entonces. La comuna era, pues, la verdadera representación de todos los elementos sanos de la sociedad francesa y, por consiguiente, el auténtico gobierno nacional. Pero, al mismo tiempo, como gobierno obrero y como campeón intrépido de la emancipación del trabajo, era un gobierno internacional en el pleno sentido de la palabra, ante los ojos del ejército prusiano, que había anexionado a Alemania dos provincias francesas, la comuna anexionó a Francia los obreros del mundo entero. Claro, esta es una frase un poco grandilocuente, porque en la práctica esto no se vio. Pero sí, evidentemente, hubieron muestras de solidaridad internacional, ya de los obreros, bueno, de los alemanes, ingleses, los belgas, Estados Unidos, en fin, pero que claro, en términos prácticos, para una coyuntura de guerra, de materialización de esfuerzo, eso no logró materializarse en capacidad militar y de movilización de masa. Pero también está, aquí de nuevo está la utopía, y la utopía es como termina el movimiento comunista, proletario del mundo unidos. Y eso es lo que está, a mi juicio, está colocado aquí. Haciendo la ironía, claro, los franceses entregaron, o sea, los alemanes anexionaron dos provincias, pero la comuna lo que hizo es anexionar a los trabajadores del mundo entero. Eso es lo que a mi juicio está ahí, o sea, esa fuerza de su utopía. El hecho sin precedentes de que en la guerra más tremenda de los tiempos modernos, el ejército vencedor y el vencido confraternicen en la matanza común del proletariado, no representa, como cree Bismarck, el aplastamiento definitivo de la nueva sociedad que avanza, sino el desmoronamiento completo de la sociedad burguesa. La dominación de clase ya no se puede disfrazar bajo el uniforme nacional. Todos los gobiernos nacionales son uno solo contra el proletariado. Entonces, aquí de nuevo aparece esta figura del internacionalismo, el proletario del mundo unido, y el tema del chauvinismo y el polo nacional. Claro, quizás con un poco de optimismo, quizás la frase. La causa de la comuna es la causa de la revolución social, es la causa de la completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la causa del proletariado mundial, y en este sentido es inmortal. Esto lo diría Lenin después en una rememoranza de la comuna. Y con esto vamos terminando. Sí, bueno, aquí hay a partir del texto este de Pablo Aguirre, que le mencionaba al comienzo, que es lo que hace, es una lectura de la Comuna de París a partir de las luchas actuales de América Latina. Él básicamente está pensando en el movimiento zapatista en México, está pensando en los sin tierra en Brasil, en el movimiento indígena ecuatoriano-boliviano. Eso es lo que él menciona en el texto. Y con eso va haciendo en el texto una analogía de lo que sucedió en la comuna y lo que podría estar sucediendo, o la potencialidad que tendrían estos movimientos en relación a la temática. Entonces él rescata cuatro aspectos disruptivos en lo político de la comuna. Entonces, la forma de Estado, la forma de gobierno, configuración de la superestructura y la naturaleza singular de la encarnación del poder político. Entonces, el tema del Estado, o sea, lo que estaba pensando Aguirre aquí es que le dice que la comuna, lo que hay acá es una verificación empírica de la posibilidad o de la verosimilitud de que es posible organizar una sociedad a partir de un no Estado o a partir de la destrucción total del Estado existente. Esa destrucción total del Estado existente, del Estado burgués en este caso, implicaba varias cosas, porque no es que nosotros la sociedad y los seres humanos tienen una inercia de organización social. Entonces no es que uno estamos todos un día juntos tres momias y le sacan el Estado y después nosotros seguimos funcionando. No, lo que hay es una... no es que le saquen, sino que hay una destrucción del Estado, de las instituciones. Cuando habla más del Estado, está lo que él menciona son el Parlamento, el Poder Ejecutivo, la familia, los partidos políticos. Esa forma es, o sea, teniendo el Estado y el sistema judicial, o sea, el Estado entendido en la forma liberal burguesa tradicional, la separación de los tres poderes, más las mediaciones sociales que vendrían siendo los partidos políticos. Entonces, las funciones que cumplen los Estados son las que la comuna demuestra, entre comillas, pero también son hipótesis. Porque es difícil plantear, bueno, que en 72 días quedó demostrado que... No, o sea, uno verificó que en esos 72 pasó algo. pero que esté demostrado es otra cosa. Pero por lo menos hay la potencialidad de poder organizar las cosas de otra manera. Entonces eso Marx lo ve cuando ve que se empieza a organizar, o sea, cuando los trabajadores y la gente que está presionando la comuna se va haciendo cargo, o sea, de los problemas del agua pública, de la sanidad, bueno, de la delincuencia y la seguridad pública, de la enseñanza, todo eso sin instituciones estatales. Entonces Marx dice, bueno, aquí hay, por eso ahí ve la forma, descubrimos la forma. El Estado burgués uno lo puede destruir y organizar las cosas de otra manera. Esa es la esencia de las cosas. ¿Ya? Forma específica del Estado. Después la forma de gobierno. Entonces aquí el tema está, dice, la República Francesa de la época era, dentro del contexto europeo, era de las más avanzadas políticamente. A partir de la Revolución Francesa del fin del siglo XVIII. Elecciones universales, parlamento, etc. Sin embargo, dice, bueno, pero, y con la mediación de los partidos políticos, pero el gobierno de una sociedad no es necesario, no es condición sine qua non que esto sea organizado bajo una república liberal burguesa donde haya elecciones periódicas cada 6 o 4 años. Esto se puede organizar de otra manera sin que sea un gobierno autoritario, además. ¿Ya? Y eso es lo que él va viendo o cree ver en la Comuna de París, y por eso que se plantea después la configuración de toda la superestructura política. Superestructura política que es todo esto que él estaba mencionando. O sea, el Estado más los partidos políticos y la familia. Todo eso, esa superestructura política, es lo que se puede configurar. Entonces, en el fondo, la encarnación del poder político, en el fondo es como el fin de la política, se plantea de alguna manera. Porque en realidad aquí ya no existiría la separación de los políticos profesionales allá y la sociedad acá. No habría la mediación de los partidos que me representan, entre comillas, a mí, en el Parlamento. Sino que soy yo mismo el que estoy ocupando y haciéndome cargo de la vida en común. ¿Ya? Y a eso se refiere cuando la naturaleza singular de la encarnación del poder político. Que en alguna acepción, repito, es el fin de la política. O, mirado de otra manera, es la subsunción de lo político en lo social. O lo social que contiene a lo político entendido como las funciones de legislar, de ejecutar, de enseñar, etc. Bueno, eso, muchachas. Si alguna consulta, comentario.
Primero, un aplauso.
Sí, queremos agradecerte, Ciro. Tú no te presentaste ahora.
Ah, sí.
Sería bueno que te conocieras.
Bueno, mi nombre es Ciro Ibáñez, soy economista de formación y participo hace muchos años en cosas de esta naturaleza, no esto académica, en estricto rigor, pero sí de conversatorio, intercambio de ideas, formación política en distintos espacios.
Bueno, hacemos una ronda de preguntas y insistir en la idea de que este seminario permanente que es organizado por distintos compañeros académicos y no académicos o que participan de la academia formal siempre ha tenido como el objetivo de ser un espacio de introducción a la lectura de Marx. ¿Ah? Por lo tanto, ahí también queremos como bajar o situar de mejor modo cuál es el sentido último de estos espacios de debate, de comprensión. Sin duda abiertos a las distintas preocupaciones de ustedes, tanto teóricas, políticas, pero con ese centro, con ese objetivo, porque en definitiva que estas preguntas nos ayuden a todos los que estamos acá a pensar de otros lugares, a adensar nuestras preocupaciones. Entonces, la idea es que la ronda de preguntas, si bien tenemos un tiempo más o menos de 40 minutos, para, yo sé que estás con una agenda apretada, Ciro, pero más o menos 40 minutos para hacer una conversación abierta que tenga que ver con esto, pero también pensar la política, ¿no? Así que eso. ¿Hay alguien por ahí que...? Aquí, una, dos. Hacemos una ronda de unas 3-4 preguntas y después volvemos a hacer una... 1, 2, 3, 4. Y ojalá que cuando nos cuenten quiénes son, ya que no hemos tenido ese espacio también para conocerlos.
Bien. Bueno, Lidia Baltra, soy periodista. Quisiera saber si, me imagino que Marx participó de la Comuna porque él en ese tiempo entiendo que estaba viviendo en París. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si quedó alguna figura destacada de este movimiento y esta organización de la Comuna que sobreviva, que se haya destacado.
Bueno, primero, Marx no estaba, en los momentos que ocurren esto, no estaba en París. Que él vivió en París efectivamente, pero para esa fecha estaba instalado en Inglaterra. Se llevó todo lo del Consejo de la Asociación Internacional de Trabajadores a Inglaterra. ¿Y lo otro qué era?
Si quedó alguna figura destacada de este movimiento, de esta organización.
Bueno, a esta altura no queda nadie, por la cosa del tiempo. Pero, mire, hay otra, bueno, yo no quise mencionarlo, pero el término de la Comuna de París es una... Por eso Marx dice en la última cita que yo saqué, fue una guerra tremenda, porque esto fue una matanza, pero enorme. O sea, los textos hablan de entre 20.000 y 40.000 personas asesinadas en un lapso de una semana que duró la derrota de la Comuna de París. Entonces, estamos hablando de una cantidad de muertes, pero enorme. Entonces, lo que quedó fueron más, bueno, algunos sobrevivientes, como el mismo Lice Garay, que participó ahí. Bueno, también, no lo mencioné tampoco, o sea, producto también de la efervescencia política y social que se vive en Europa, y los golpes de Estado, las revoluciones fracasadas, en fin, muchos de los agitadores que estaban participando en distintos lugares de Europa se fueron a la Comuna de París. Se fueron a la Comuna de París a participar activamente. Por lo tanto, desde el punto de vista también fue una rebelión internacionalista, ¿ya? Con participación de gente, comillas, extranjera, no tenía. Cosa que aprovechó también el gobierno de Thiers para alimentar el sentimiento chauvinista de los franceses. Después lo que hay es una divulgación de lo que fue la Comuna de distintas corrientes, sobre todo las corrientes anarquistas han hecho muchas cosas conocidas. Louise Michel, una educadora, que ella tiene otro texto, anarquista, participó en las comisiones de educación en la Comuna. Está el mismo Kropotkin, también tiene textos acerca de la Comuna, son textos de divulgación y de, bueno, de relevar esta épica, porque fue una historia épica de la Comuna, y de colocar la utopía como una utopía posible. Y eso hay mucho, y de distintos países, por las propias características que tuvo la composición de la Comuna. Eso es lo que podría dar.
¿Había otro compañero ya?
A ver, yo me presento, yo me llamo Ricardo Díaz, yo vengo de la Comuna de Macul. Me defino como un actor social, yo soy un actor político y lo social por ir todo el tiempo. Pero yo quiero, antes que todo, agradecer primero la presencia joven. Esto es de revitalizador, esto se agradece.
Muchas gracias.
Y yo particularmente, maestro, le agradezco lo claro, lo preciso de su posición. Y mi pregunta tiene que ver con lo increíble y a mi juicio vigente de la mayoría de los razonamientos de aquel tiempo de quisiera preguntarle qué pensamiento tiene usted cuando lo recuerda en una de sus partes de los aspectos disruptivos en lo político de la Comuna, por un lado, y también lo hizo mención en una frase de algo que me quedó de vuelta porque fue interesante, además después del encuentro de hoy día, que hablamos de ruptura, reflexión, renovación, y que es la, en qué pie está hoy día real la subfunción de lo político y lo social. Es porque yo creo que esa es la reflexión de fondo que nos trae estos sucesos históricos, que nos lleva con independencia del contexto en sí mismo a replantearnos hoy día también, pero replantearnos de manera objetiva también, para caminar en los tiempos que...
Voy a responder la mitad de la pregunta, la parte final la vamos a encontrar.
Pero si no tomamos las dos más y hacemos un...
Digo, no se me va a olvidar, pero no tengo nada para otra. Bien, hay una primera cosa que se me vienen varias cosas a la mente de la lectura que voy a hacer para poder estar acá con ustedes. Pero hay una cosa que tiene que ver con nosotros en el sentido de nuestro país. O sea, esto, lo que está acá, lo que he tratado de relatarle a ustedes, no es otra cosa de mirado desde una perspectiva de que la irrupción de esta categoría política que se empieza a ocupar en Chile, entiendo por primera vez que es el poder popular. ¿Ya? Que la empiezan a ocupar los revolucionarios chilenos entre el año, no sé, los fines del año 60 y el 70. Y esa categoría de poder popular es una categoría que se viene repitiendo en todas partes del mundo. En cierta medida, los revolucionarios chilenos popularizaron y divulgaron una categoría política. Segundo, me recuerda una imagen en televisión un poquito antes que muriera, que falleciera Hugo Chávez, donde se está transmitiendo una reunión ministerial. Hugo Chávez estaba enfermo, le costaba hablar, y estaba ahí Nicolás Maduro. Se le dice, aparece Chávez: Nicolás, no te olvides, la comuna. Me recuerdo eso, porque Chávez, antes de morir, ellos redactaron una ley de comuna, precisamente que tenía uno de los objetivos, uno, aumentar la participación directa de la población, democracia directa, que es lo que estamos viendo aquí, y segundo, destruir el poder del Estado, que en el caso de Venezuela, un Estado de lo cabronísimo, disculpen la expresión, y un Estado gigante, donde la corruptela está comiendo todo, y que Chávez estaba muy consciente de eso. Entonces, Chávez lo que tenía en la cabeza con seguridad es esta historia de la Comuna de París. No es un alcance enorme solamente. O sea, ahí hay enseñanzas históricas. De hecho, la Comuna de París, como suceso histórico, ha sido recordado por todas las revoluciones que han aparecido desde el año 71 hasta la fecha. Siempre ha sido relevada como una épica fundante de una cierta forma de entender la política y de entender el poder. Y eso es un patrimonio que lo ha asumido cierta parte de la izquierda mundial. No toda, por cierto. Pero hay un cierto sector de la izquierda mundial que la comuna la tiene como un baluarte. En los términos que he tratado yo de poder transmitir. Eso, lo otro, esto de lo social hoy día, bueno.
Por ejemplo, que plantea de Chávez, a lo mejor está asociado también a la participación extraordinaria, brillante de una compañera nuestra, un símbolo para los viejos marxistas como nuestra querida Marta Jara. Eso hay que decirlo. Es la piedra angular del proceso iniciado por Chávez, y que tiene una visión muy distinta, pero ella. Hay que leer y estudiar a Marta. Yo lamento que ya por su avanzada edad es casi imposible que venga a ofrecer charlas, cursos como lo hizo en esa edad.
Había Don Pati. No sé si está esperando. No. ¿Le damos con otra pregunta? No, pero acá quedan dos compañeros todavía en el...
Hola, me llamo Sebastián, soy estudiante de literatura. Me quiero
¿cómo era la producción en la Comuna de París? ¿Cómo era en el sentido de la repartición y del intercambio de productos? Y lo otro, si cree que hay una similitud entre el proceso de la Comuna de París y el proceso de España del 36.
Bueno, te voy a responder la primera parte, que la otra no sé. Mira, una de las tácticas que ocupó Tiers para poder socavar la comuna fue precisamente cortarle las vías de alimentación de la ciudad. Porque obviamente una ciudad urbana no se autoabastece todas las cosas que necesita una ciudad. Estamos hablando de, pensemos, mínimo 500.000 personas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú tienes una ciudad sitiada, tú ya tienes una parte de las cosas que no te están llegando o te llegan menos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un problema. Segundo, durante los 72 días siguió habiendo intercambio económico y comercial, como toda ciudad, hay restaurantes, hay bares, billares, no sé, todo lo que hay en una ciudad. Pero no había dinero. Entonces lo que hicieron los comuneros es meterse a un banco. No a todos. Al más grande lo respetaron, que era el Banco de Francia. Que otra crítica es que se le hace. ¿Por qué no se metieron al Banco de Francia? Fueron a los bancos más chicos. Y los bancos más chicos le fueron dando créditos a los comuneros. Habían dos encargados. Barlín, creo el amigo de uno de ellos, con otro tipo que no me acuerdo, iban, se sentaban a negociar con los banqueros y ellos le otorgaban el crédito. Y con esa plata, ellos salían y la distribuían a todos los soldados, para empezar. Tú no puedes tener un ejército que no se alimente. Porque cuando tú tienes eso, lo primero va derecho a perder. Y así se hizo. Varios créditos. ¿Y quién asumió el crédito? El Comité Central de la Comuna. Cosa que después no había pasado nada, porque después cuando terminó la comuna, o sea, quedó, bueno, aparte de los 20.000 o 40.000 muertos, no quedó nada parado, o sea, hay como 200 edificios quemados, destruidos, fue una guerra. Entonces, por lo tanto, había autogestión en las cosas que se podían autogestionar. Y bueno, el dinero salía del banco y ahí se reproducía. Por eso yo decía que también es una experiencia de 72 días. O sea, hacer hipótesis tan taxativa respecto a una experiencia de 72 días es un poco aventurado. Y aparte una situación de absoluta excepcionalidad, no de normalidad. Pero por ejemplo, los periódicos, se habla mucho en la literatura de cómo salían los periódicos. Los periódicos, cada rato, mucho periódico. La cosa del pan, a los panaderos, bueno, fue una de las medidas de la comuna también, los panaderos, se prohibió que los panaderos trabajaran en la noche, como una de las medidas. El pan es una cuestión muy, bueno, ustedes saben, una cosa muy propia de los franceses, una cosa muy folclórica, no sé. Entonces el pan es un alimento importante. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, estaba todo esto de, bueno, la cosa agrícola sobre todo, que se habla que había un pasadizo escondido, bueno, en fin, para poder hacer los canales para que hubiera el abastecimiento de la ciudad. O sea, una cosa complicada. Y con España no sé.
Manuel.
Sí, Manuel Hidalgo, economista, profesor sindical, y es un militante social. Dos experiencias en sí, lo que quiero que son pertinentes. Uno, cómo la Comuna de París se inspira, en realidad, como forma política, la democracia directa, una forma de democracia directa. En una medida, pues los soviets seguramente van a inspirarse también en eso, con una forma de democracia directa. Y ya más modernamente diría que eso llega hasta el presente en las fórmulas de democracia participativa. Cuando se ha reformulado o cuestionado la democracia burguesa o representativa desde el ángulo necesariamente del marxismo, pero de la izquierda siempre se ha planteado fórmulas de democracia participativa, presupuesto participativo, democracia participativa, o las formas de democracia como por ejemplo en el Estado Plurinacional de Bolivia, hoy día buscan otras formas de democracia, tienen que respetar también las formas de gobierno político en las comunidades indígenas. Otra forma. Es una primera reflexión. Y la otra que reflexión me sería interesante es la que tiene que ver un poco con la táctica y estrategia de los movimientos populares en América Latina. En términos de que Aguirre, por ejemplo, se inscribe un poco en aquellos que creen en esto de crear un... de no buscar necesariamente confrontar o construir poder desde el Estado, sino desde abajo, que se dice, desde fuera del Estado y eventualmente contra el Estado. Mientras hay otra corriente, ¿no? O otra orientación que ha sido el movimiento, que es tanto desde abajo como desde arriba. Es decir, aquellos procesos que han avanzado más bien a refundar el Estado, con asambleas constituyentes y buscar hacer un uso contrahegemónico del Estado, que podría ser los procesos bolivarianos, ¿no? Tanto Venezuela, Bolivia, particularmente, en que las fuerzas populares, por vías no necesariamente la participación política más clásica, no, sino incluso había vías semi-insurreccionales, como ya ocurre en Bolivia después de la guerra del agua y de la guerra del gas, acumulan una fuerza y llegan al Estado, y una vez que llegan, no lo usan así, sino que hacen una asamblea constituyente y reafirman la constitución e intentan, en alguna medida, reformular el aparato del Estado. Reformular el aparato. En el caso de Venezuela, incluso más de una vez, porque ha habido dos asambleas constituyentes, la de Chávez y entiendo esta última con Maduro. Es que hay una polémica un poco ahí. Que creo que las dos cosas un poco uno puede tener como referencias un poco qué aprendimos de la Comuna de París. Y cómo lo hacemos hoy, ¿no? ¿Qué aprendemos hoy de eso? Eso, comentar.
¿Tú estás pidiendo a mí que me refiero a eso?
Sí. Hay una pregunta, yo tengo algo muy parecido conectado a ese tema. ¿Puede ser? ¿Vamos a preguntar? ¿Qué te puede dar?
Sí. No, eras tú.
Ah, ya. Sí, es que muy parecido, porque lo que dices, por ejemplo, es la eterna búsqueda. La melodía sigue, perdón, Roberto Muñoz, ciudadano de la Quinta Región.
Porque hay muchas partes de la Quinta Región,
ciudadano de la Quinta Región. La utopía sigue muy vigente, sin duda. Los conflictos, las contradicciones de la humanidad hoy día, de toda la humanidad, más de la humanidad que vivía en el año 71, hace más vigente que nunca la utopía socialista. Pero la búsqueda del método está tan casi en pañales como la necesidad de una búsqueda rápida que tenía, de un encuentro rápido que tenía Marx en esa época. Porque a mí me da la impresión también de que había una necesidad de buscar otras cosas, porque el manifiesto era el 48 y se veía poco avance, ¿sabes? Se veía poco avance. Porque esto es un dato que yo lo traigo de Hartmann, cuando habla de la comuna y la término de la comuna, habla de una matanza. Porque fue realmente una matanza por la experiencia que habían tenido los europeos del 48, 62, no recuerdo los detalles históricos, sobre los otros movimientos insurreccionales que habían sido muy fuertes y que habían puesto en cuestión el Estado varios meses en Europa. Por lo tanto, fueron dos meses, pero fue una balanza. Lo que explicó, como preguntaba la compañera antes, la poca subsistencia de gente que quedó y mucho temor. Y segundo, que la Comuna de París, como dentro de la lectura marxista, me da la impresión de que fue considerado más que un camino positivo, un error. Porque fue la historia no más que un fracaso. La relación social también tiene mucho de eso, ¿no? en cierto sentido. La renovación, que entre comillas, el socialismo, que rechazó el marxismo rápidamente y después nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Pero tienen eso, ¿ah? de la derrota brutal, que nos hace pensar, no, oye, tal vez está por acá. La Comuna de París, ¿por qué? Digo, mi posición, porque la Unión Soviética, hay algo que está alejado de la Comuna de París. Ah, puedo estar equivocado, puedo decir, pero la Unión Soviética está bastante alejado de la Comuna, pero exitosa. Podríamos decir cualquier cosa,
pero fue un proceso exitoso del psicólogo. ¿Ah? Y los procesos de hoy día, de disminución, también están en la conquista del Estado. El proceso bolivariano es la conquista del Estado, de alguna forma, de otros grupos. ¿Ah? No del capital, no de la burguesía tradicional, sino de otros grupos que le permiten el conflicto verdadero. Eso por un lado. Lo otro es que la Comuna de Paris, siendo yo de experiencia de ser concejal en la Quinta Región. Y quiero decirle que a la gente que ha estado en experiencia de las comunas, quiero decirle que la falta de democracia en las comunas es parte también de los problemas que se tienen en las comunas.
Exactamente.
¿Ah? Y la falta de y la comuna chica. ¿Ah? Y además el concejal de Cabildo, comuna chica con problemas de agua. Muchos de los problemas de esa zona es por la falta de participación de la gente. Porque las soluciones están aquí en Santiago. O sea, creo que ahí hay una especie de resiliencia de la comunidad. Que desaparecen las ideas por un tiempo y vuelven a aparecer, como lo enseñaron en la historia del derecho. El derecho español desapareció por un tiempo, desapareció el imperio romano, volvió a aparecer 500 años después. La resiliencia de las ideas que sostienen vías distintas, no es nada lineal. ¿Ah? En Chile vivimos una experiencia, no recuerdo que tenemos el primer ejercicio de inventar la historia comunal. En inicio del siglo XX, una ley de elecciones comunales que duró 3 años en Chile. El único dato que tengo es que la primera elección de los 7 regidores que se eligieron en Valparaíso fue a Tranarcha. Usted tendrá que salir solamente en lugar de silencio. Nada más, compañero, muchas gracias por
perdón. Una de las grandes deudas del país. El Estado de Chile, de los gobiernos, de la recuperación del tejido social, la gran tarea pendiente, la politización de las organizaciones y la socialización de los partidos políticos. Que los partidos políticos no hagan su fruto de la organización social, sino que sean parte de ella. Esa es la contradicción más grande que hay que vivir en nuestra sociedad.
Gracias. El compañero allá.
Sí. Me llamo Ricardo González, soy político de esta universidad y militante socialista del medio siglo. Me imagino que podríamos, que podemos tener más entusiasmo, a lo mejor podríamos tomar la posición sobre el prólogo de un debate que nos lleva, no ahora, quizás en las próximas sesiones, pero yo simplemente muchas cosas que hemos intentado decir, yo las sintetizo sumariamente en dos aspectos. Usted decía, simplemente tiene sí o sí.
Sí,
sí, sí. Usted decía conclusivamente que la segunda es no. Permitiría verificar de que la utopía es posible. Bueno, la utopía es justamente aquella creación de la mente humana que se refiere a lo imposible, o sea, el gobierno perfecto, la sociedad perfecta, sin contradicciones, ¿no? Yo voy a afirmar sin temor a ser desmentido que hasta ahora lo que se llama ciencia política no ha descubierto en ninguna parte del planeta. De todos los existentes hasta el día de hoy, una sociedad sin contradicciones, porque la democracia se definía esencial, es definida de misma manera. Uno de los aspectos fundamentales de la democracia es la gestión del conflicto. Cómo se resuelve el conflicto en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, en cualquier Estado-nación, en cualquier a nivel planetario incluso, queriendo, ¿no? Y esto lo vinculo con el hecho del mundo real. O sea, el mundo real nos dice que, nosotros leemos un manifiesto comunista que dice que un fantasma recorre el mundo y un fantasma del comunismo. Bueno, a mí me tocó, como a tantísimo Chile, ¿no? Viví muchísimos años en Europa y me mantengo al tanto y actualizado. Hoy en día, no, un fantasma. Se nos guste o no nos guste. Digo más, conozco bastante en detalle la política específicamente italiana y puedo decir ahí que los actores políticos hoy en día en Italia que tengan alguna que aparece sin agua por aquí, por allá.
De organización o las medidas que se tomaron, pero no, después fueron derrotados. Entonces, para mí, ahí es donde se tiene que inscribir el proceso de la comuna de París y los aprendizajes que se pueden sacar. En particular, en la parte de la teoría del poder o la teoría del Estado del marxismo, donde nosotros en un primer momento podríamos decir que se establece con los elementos del manifiesto comunista, como bien se planteó, donde ahí ya se habla de dictadura del proletariado, etc., pero son elementos todavía muy generales. Se puede reafirmar un poco más, darle un poco más de forma, como plantea el mismo Marx en las citas que vimos, con los aprendizajes que se sacan de la Comuna de París, y después esa línea de reflexión sobre la teoría marxista del poder sigue con las elaboraciones de Engels, sigue después obviamente con Lenin, y de ahí en adelante. Justamente el tema que puso el profesor del poder dual, la concepción que ya va a darle como un nuevo giro, una nueva superación a la concepción que se estaba desarrollando hasta el momento en la Comuna de París. Entonces, justamente sobre el tema de la teoría marxista del poder, yo quería hacerle la pregunta al profesor porque dentro de su exposición él hizo como un planteamiento que igual va a ser forzar un poco una dicotomía, que a mí no me parece, pero igual forzarla un poco tal vez para discutir. Porque yo creo que en términos absolutos la dicotomía de un Marx con ideas más libertarias o ideas más horizontales uno podría plantear, o sea, a partir de los hechos de la Comuna de París, y un Marx más centralista, más estatalista, es una dicotomía un poco absoluta y un poco estéril en ese sentido. Sin embargo, en cada desarrollo histórico concreto nosotros vemos que algún énfasis de esos dos polos existe. Yo encuentro, por ejemplo, que los cubanos sintetizan muy bien estas dos partes, en el hecho de que tengan sus asambleas barriales para decidir a los primeros concejales, los primeros cargos electivos, y después eso se constituye igualmente en una asamblea nacional y en un dirigente nacional que los históricos que han habido. Y ahí hay una síntesis de eso del tema de la horizontalidad, de la participación, con el poder central muy fuerte. Entonces, igual un poco forzar la dicotomía, porque usted mismo lo planteó en esta ambas almas, uno podría decir, de Marx o del marxismo, en términos de la teoría del poder. Pues si pudiera profundizar esa misma idea, o sea, ¿qué sería esta línea libertaria del marxismo y qué sería esta línea más horizontal y cuál sería la línea más centralista o estatalista? No sé si quiere o seguimos con el vale.
Sí, mire, yo, o sea, por honestidad intelectual y capacidad yo no puedo responder todas las preguntas. Sí me gustaría tomar, o sea, lo que tú un poco dices, lo que decías tú, y un poco lo que decía Manuel, en el siguiente sentido. Mira, yo pienso que la herencia que tienen los luchadores sociales contemporáneos, actuales, en términos del pensamiento crítico, es una herencia en cierta forma bastante reaccionaria, en el sentido que lo que nosotros hemos conocido en general ha sido un cierto marxismo, y ese cierto marxismo tiene que ver fundamentalmente con el marxismo que divulgó la Unión Soviética. Detrás de ese marxismo que divulgó la Unión Soviética hay una cantidad de autores y pensadores que enorme, que fueron censurados, sencillamente no se leían porque no se publicaban los libros, sencillamente por eso, y que desconocemos mucha reflexión del marxismo. Por lo tanto, yo creo que nosotros, particularmente en Chile, quizás no en otros países, pero en Chile, donde la educación política nuestra quizá es una de las más subdesarrolladas de América Latina, al menos. Sobre todo a Argentina, va a Bolivia, Venezuela, y hay una discusión y hay un conocimiento mucho más amplio del que tenemos nosotros. Me estoy incluyendo, por cierto. Entonces yo creo que esa es una primera cosa. Nosotros tenemos en la cabeza una forma de entender las cosas. Y esa forma es una especie de marxismo estatalista. A mi juicio, eso es lo que se divulgó. Eso no es lo único que hay. Pero ese marxismo estatalista no tiene mucho que ver con la obra del personaje Marx, tomando lo tuyo, porque Marx, en realidad, en Marx no hay un estatalista y un libertario. El estatalista en Marx no existe. No está, no hay un mal que diga, ¿no?, que la sociedad futura tiene que ser un Estado poderoso, pero con los buenos. No, es la nomada lo que abre una asociación de productores que de hombres libres. Pero nunca se refiere tampoco con tanto detalle, que no. Bueno, y por razones poco obvias, porque él tampoco participó efectivamente en una revolución. No tuvo la experiencia de tener que construir y ejercer el poder político. Entonces, yo creo que ahí hay una primera cosa. Y lo otro es que, claro, esta cosa que hablan algunos compañeros de hacer como la analogía de la comuna con respecto a los gobiernos, a este siglo de gobiernos progresistas, o algunos de estos gobiernos progresistas, como mencionabas tú, como Bolivia en particular, o Venezuela. Claro, es difícil poder hacer una analogía, o sea, me parece un poco bastante forzado, porque, o sea, imagínate tú Venezuela. O sea, Venezuela ha sido un país estatalista, no sé, desde el año 20, por poner una fecha, hasta hoy día. Y con gobiernos de derecha, con gobiernos de centro y con gobiernos tipo Chávez, tipo bolivariano. Pero el Estado siempre ha sido una mole que controla muchas cosas. Moldea la vida social, moldea incluso el imaginario social. Bueno, ahí es la cosa del petróleo. O sea, cualquiera que ha estado en Venezuela, tenía la oportunidad de estar un par de veces, o sea, primero lo que te impresiona son los autos. Cantidad de autos enormes, tú ves la cosa de benzina, pasar un dólar y te llenan el estanque, o sea, cosas absolutamente ridículas. Pero que tienen que ver con el imaginario que eso no es de Chávez, eso viene de décadas. Claro, pero eso cuando eso se va reproduciendo por décadas, tú al final terminas con un monstruo. Y ese es el Estado venezolano, un monstruo, lleno de camarillas, de poderes, de caciques. Entonces, claro, hay procesos de cambio, pero son procesos de cambio. Pero como un poco lo decía Marx a propósito de esta reflexión sobre la comuna, cuando él habla, mira, aquí todas las revoluciones burguesas de la época, lo que han hecho es reformular el Estado para que funcione mejor, y hacer y poder atender algunas cosas de la cuestión social. Y yo creo, tiendo a pensar que eso es lo que ha ocurrido con los gobiernos como el de Venezuela y como el de Bolivia. Con esto no quiero decir que sean, particularmente el de Bolivia, que ahí uno puede percibir una revolución, al menos cultural. Y eso es notorio, eso es evidente. Cuando, no sé, tú un taxi y tú sabes que el taxista se siente orgulloso de ser como él, porque sabe que ahí hay lucha. Es lo mismo que los mapuches acá. El joven mapuche hoy día no es un muchacho en general que anda con la cabeza abajo. Es un muchacho que anda con la cabeza barría. El huaychana, la lucha se viene para la salud. La gente se para porque sueña. Entonces, claro, de ese punto de vista Bolivia es un poco distinto al caso venezolano. Que no hay tanto esta cosa de la revolución cultural. O sea, la cultura es una cultura rentista en el sentido más propio de la palabra. Ojalá no, por eso no hay industria en Venezuela. O sea, es como, entre comillas, a lo mejor es poco ofensivo, pero es como la vida fácil. Por eso que a Chávez no pudo, de hecho, industrializar el país. Y no es por falta de cabeza, porque estudio había, el desarrollo endógeno, todas estas cosas que tú conoces bien. ¿No? Pero nada de eso se pudo hacer, o se pudo hacer muy, muy corto. Y estaba hablando que se pudo hacer corto y en el periodo de bonanza el petróleo. Y no lo pudieron hacer. La agricultura venezolana es bien. Entonces, claro, yo creo que son como procesos distintos. El caso boliviano, claro, tiene otras cosas, porque tiene una cultura, una población indígena mayoritaria. Y la cultura indígena mayoritaria tiene formas de cotidianidad, de producir la vida que le son propias. Y que han mantenido ciertas tradiciones antes. Y ahora con esta revolución cultural de Evo se ha potenciado. Pero es un Estado, es como un Estado en forma, porque no hay una transformación del Estado al estilo de esto que estamos mencionando aquí, o al estilo de lo que hizo de los soviéticos, que fue la revolución rusa, o la revolución china, en fin. O sea, no es una revolución en estricto rigor, ¿ya? Es una revolución cultural, que es importante, sin duda es importante. Y, no sé, para terminar, ya lo que decía el profesor era, claro, la utopía, visto desde una perspectiva, claro, por definición son cosas que no se pueden alcanzar, desde una perspectiva. Hay otro autor, un sociólogo chileno, fallecido hace un poquito de años, Hugo Seppelman, que hablaba de la utopía realizable. Claro, entonces era de lo que se trataba un poco, de poner el sueño, pero no ponerlo tan lejos, porque estamos lejos. Acerquémonos acá, acerquémonos un poquito. De hecho, los procesos históricos lo que hacen es cuando uno va avanzando, la utopía se va alejando, porque uno va aspirando a más y quiere más. ¿Ya? Y bueno, los procesos de cambio son, hay que verlo en perspectiva histórica. Yo no creo que en Europa la gente esté muy contenta con lo que está viviendo en Europa. No lo creo. Y no hay que pensar que uno puede esperar revoluciones porque la gente hable de Marx. Para nada. O sea, Marx, claro, es una referencia. Es una de las referencias. Hoy por hoy, en el siglo XXI, ya hay muchas referencias. Aparte de Marx. Hay que pensar, no sé, toda la revolución del trabajo, los nuevos sujetos sociales, los nuevos actores. Entonces, claro, las cosas son distintas, pero al final son opciones. Porque si uno no quiere pensar en la subversión o en la revolución, está en su derecho. Pero eso no tiene por qué querer decir que no va a haber revolución en el futuro. Si lo vieron antes, ¿por qué no la haber ahora después? ¿Cuál sería la razón científica de aquello? No la veo yo. Más allá del personaje aquí, o más allá, o anarquista acá, son más bien detalles. La historia es un poco más que eso. Bueno, yo ayer me quedé. No me da para más.